En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Retomamos este repaso semanal a toda la actualidad diocesana. Comenzamos en el Espejo de la Diócesis. Nos acompaña en esta tarde de viernes nuestro obispo, Monseñor Lemos Montanet. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Señor obispo, retomamos la programación diocesana en COPE después de lo vivido en los últimos meses. Y, por supuesto, nuestras primeras palabras tienen que ser para quienes más han sufrido durante estas semanas, sobre todo pues con la pérdida de algún ser querido.
Ser querido, sí. Los hemos tenido siempre en nuestro corazón y, sobre todo, en la Eucaristía diaria a todas aquellas personas que han sufrido en su propia existencia el zarpazo de la enfermedad y de la muerte. Algunos, gracias a Dios, han superado el COVID-19, otros han pasado la eternidad y han dejado tras sí una estela de dolor. Nosotros, como Iglesia, que es una familia de tantos hombres y mujeres que viven su fe en esta tierra de Ourense, vamos a reunirnos el día 20 de este mes para recordarles de una manera solemne en un acto religioso que vamos a tener en la catedral. Es lo menos que podemos hacer, ¿no? Y con ellos, pues también la otra cara de la realidad. Tantas realidades hermosas de solidaridad, de entrega, de voluntarios que hemos descubierto con ocasión de esta pandemia. Tanto en el ámbito sanitario, médicos, enfermeras, equipos relacionados con el tema sanitario, los capellanes sanitarios y tantos voluntarios que han participado en distintas tareas, también en Cáritas y a través de otros organismos de beneficencia y de solidaridad, ¿no? Bien, siempre que acontece en el mundo, en la Iglesia, siempre que acontecen cosas de este tipo, terribles por otra parte, se brota lo más hermoso de la humanidad, lo más grande que encierra el corazón del hombre dentro de sí mismo, ¿no? Y lo hemos visto una vez más con ocasión del COVID-19.
Lo hemos visto, pues como bien dice, en distintos ámbitos. Por supuesto, la labor de Cáritas. Hablábamos desde el principio de que la caridad no cierra, siempre han estado esas puertas abiertas y presentes al lado de quienes más lo necesitan. También desde la diócesis pues se ha tratado de colaborar en todo lo posible, se ha puesto a disposición pues desde la Casa Diocesana de Ejercicios hasta lo que hiciese falta para salir lo mejor posible de esta situación. Hay que destacar también, señor obispo, que ayer teníamos la celebración de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, y es una buena ocasión también para hablar de lo que han hecho durante este tiempo sacerdotes.
Bueno, los sacerdotes evidentemente son, como les llamo yo, de manera especial los que viven en el mundo rural, pero también los que ejercen la pastoral en el ámbito urbano, llámese en la ciudad o llámese en las diversas villas de la diócesis, son como esos héroes anónimos que están ahí siempre pendientes de las personas, sobre todo del sufrimiento y de ese otro sufrimiento que nos está llamando poderosamente la atención y nos preocupa tanto, que es la soledad de tantos de nuestros ciudadanos y hermanos, ¿no? Por eso la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, para mí ha sido una ocasión excepcional, porque ya hacía muchos meses que no nos podíamos encontrar. Era justo, por tanto, que tuviésemos con ocasión de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que tuviésemos esta celebración como reconocimiento a estos sacerdotes, ¿no? Y a los sacerdotes y a la importancia que ellos tienen en nuestra sociedad, a pesar de lo que tantas veces se dice de nuestros curas, porque, lo siento, tengo que decirlo, en algunos medios solamente se subrayan y se destacan acontecimientos negativos y en esa ocasión sí son noticia los sacerdotes, pero, sin embargo, las noticias positivas, las noticias de cercanía, de ternura, de solidaridad, en concreto, las noticias auténticamente eclesiales de los pastores, de nuestros curas, no salen cotidianamente, pero son noticia todos los días.
Esa labor de nuestros sacerdotes, esa labor callada y constante durante este tiempo, y también, señor obispo, tenemos que hablar de la vida consagrada, de cómo pues también nuestros religiosos y religiosas han estado ahí, pues con algunos gestos que se ven más, como esa elaborando mascarillas, dulces para las familias que tenían menos, y con otros que no se ven pero están ahí.
Bueno, yo cuando hablo de los sacerdotes, también debía de hablar de los consagrados y de las consagradas, ¿no? Que es ese mundo que pocas veces se ve, pero sin embargo está súper activo en la vida de la Iglesia y, si quieres, en la vida de la sociedad, como se ha visto, ¿eh? Desde los conventos de clausura haciendo pastas para que a través de Cáritas pudieran servir al montón de comidas que había que dar todos los días, a veces más de 535 comidas, según me han dicho, en algunas ocasiones directamente, pero también estaban las conferencias de San Vicente de Paúl, lo que trabajó Manos Unidas, es decir, las parroquias con sus Cáritas parroquiales, las religiosas que dedicaron gran parte de su vida a hacer mascarillas, por ejemplo, otras trabajaron en otras secciones que se las han encomendado. La verdad es que cuando surgen estos acontecimientos dolorosos, como decía antes, es cuando se ve lo más humano del corazón del hombre y de la mujer. De manera especial, del hombre y de la mujer, que tiene esa dimensión de eternidad en su corazón.
En la diócesis de Ourense, desde el primer momento, se ha intentado siempre adaptarse a las máximas medidas de seguridad, extremar todas las precauciones y que todo lo que se vaya pudiendo hacer pues se haga con la máxima seguridad. Tendremos, por ejemplo, este próximo sábado, mañana, la ordenación de un nuevo diácono.
Sí, sí. Bueno, sí, es la ordenación del diácono con todas las precauciones y manteniendo con estricta observancia las normas del protocolo establecido por las autoridades sanitarias. Eso supone que no podemos hacer la ordenación como hemos hecho en otras ocasiones, en donde, pues claro, todo el mundo subía a la capilla del seminario y había un abarrote total y absoluto, ¿no? En este caso, pues tenemos que ser como más parcos, más sobrios.
Señor obispo, y ya para despedirnos no podemos no recordar que seguimos en sínodo, somos
claro,
iglesia en sínodo, hemos tenido que posponer muchos eventos, pero también podemos aprender mucho de esta etapa que hemos vivido.
Por supuesto, no solamente eso, no solamente continuamos en sínodo, estamos en proceso sinodal. ¿Qué pasa? Bueno, que el hombre propone y Dios dispone, ¿no? El sínodo estaba previsto y ha comenzado en el año 2016 y teníamos previsto que en el próximo 7 de junio se clausurase solemnemente. Esa clausura ahora la distendemos en el tiempo, se distiende en el tiempo. ¿Por qué? Porque necesitamos continuar la reflexión. Es más, yo he hablado con los responsables, con la Secretaría del Sínodo y con los otros responsables, para decirles que el COVID-19... el impacto eclesial, social y eclesial. También, evidentemente, otro aspecto sería el impacto económico dolorosísimo que está generando y que va a generar el COVID-19. Pero ahora me centro en el impacto que ha generado el COVID en el ámbito social y eclesial. Tiene que sentirse reflejado en nuestro sínodo diocesano.
Señor obispo, hay que decir, recordamos lo que adelantaba usted, que el día 20 de junio será ese funeral por las personas fallecidas en este tiempo de pandemia. También hoy mismo, esta tarde, pues despediremos a quien fue durante 25 años vicario general de la diócesis de Ourense.
Precisamente ayer, en la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, pues pasó a la eternidad el que fue vicario general de esta diócesis durante 3 pontificados, 4, porque también me ayudó a mí en los primeros meses de mi ministerio pastoral en esta diócesis, don José Estévez Armada, buen sacerdote, un sacerdote fiel, un sacerdote entregado al servicio de la Iglesia en distintos ámbitos, tanto en las tareas pastorales como académicas, como directivas, ¿no?
La verdad es que son tiempos complicados para las despedidas, no solamente durante el tiempo en que no se pudieron tener, sino ahora incluso que no puede haber el más mínimo contacto, ese apoyo tan necesario en esos momentos.
Sí, sí, ciertamente. Es una situación un poco triste, pero claro, hay que pensar no solo en nosotros, sino de manera especial en los otros. La caridad en este... Aunque para algunos creyentes no nos han entendido, las medidas de cautela... e incluso las medidas de cautela y de prudencia con respecto a la celebración de la Eucaristía y a otros actos religiosos, a la misma sobriedad en los actos religiosos, ha habido creyentes que no nos han entendido y nos han acusado de tener miedo, de tener, en fin, excesivas prevenciones. Lo hemos hecho, y tiene que quedar claro, lo hemos hecho con el convencimiento claro de que la Iglesia, como familia de muchos hogares, se preocupa de manera especial de la persona concreta. Y si alguna de nuestras actividades, aunque sean siempre para gloria de Dios, no podemos olvidar nunca que la gloria de Dios es siempre la gloria del hombre viviente. Y todo aquello que afecta al bien del hombre y de la mujer de este momento es siempre para gloria de Dios. Y el que no lo entienda así, lo sentimos. Porque el cristianismo nos lleva por este otro camino.
Sin duda, sí tenemos que entender el momento en el que vivimos, que muchos de los esfuerzos que tenemos que hacer son precisamente para proteger a los demás y para generar espacios seguros.
Exactamente.
Muchas gracias por acompañarnos, señor
obispo. No, gracias a vosotros. Me tenéis a vuestra disposición. Buenas tardes.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Continuamos el repaso a toda la actualidad diocesana. Esta tarde les adelantamos que a las 6 de la tarde habrá un foro de innovación educativa organizado por el Seminario Menor a Inmaculada de Ourense, su segunda edición ya, a través de Zoom. Hablaremos detenidamente de todo ello en los próximos minutos. También recordamos, como nos decía nuestro obispo, que mañana sábado Monseñor Lemos Montanet ordenará diácono al servicio de la diócesis al seminarista José Manuel Heras Prado a las 11:30 en la iglesia del Seminario Mayor de Ourense, y que este domingo, día de la Santísima Trinidad, celebramos la jornada Pro Orantibus con el lema este año, con María en el corazón de la Iglesia. Rezamos por quienes siempre rezan por nosotros, las personas consagradas contemplativas. Es una ocasión para agradecer esta forma de consagración que tanto necesita la Iglesia y que es un buen momento también para valorar debidamente. Hablamos ahora de la campaña de la renta de una X en tiempos difíciles. Es de lo que nos va a hablar el delegado episcopal para asuntos económicos, don Raúl Alfonso. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina.
Encontrábamos ese artículo en Comunidade, ese artículo en que en este contexto nos recuerda que es importante también hablar de algo muy concreto para que se pueda hacer todo lo que se está haciendo y de lo que estábamos hablando hace unos minutos en El Espejo.
Bueno, cuando me pedías que hiciese algo con respecto a la campaña de la renta de este año, la verdad es que primero dudaba. Y bueno, con lo que tenemos encima, ponernos a hablar ahora de cosas tan, digamos, tan materiales como es la declaración de la renta, bueno, pues. Pero por otra parte decía, bueno, la vida continúa, ha continuado, la Iglesia ha estado en marcha en todo este tiempo de pandemia, y también tenemos que recordar que nuestras obligaciones como contribuyentes no se detienen, evidentemente. La Iglesia ha estado también en ese tiempo de pandemia a pie de calle, manteniendo sus servicios fundamentales, especialmente lo que hace referencia a la caridad, y que realmente en este momento, más que nunca, es necesaria la aportación de aquellas personas que valoran la labor de la Iglesia con esa X que marcamos en nuestra declaración, con esas X, esas dos X que nos permite cada año nuestra legislación particular poder hacer un ejercicio democrático de decidir qué queremos hacer con un 1,4% de nuestros impuestos, y debemos hacerlo, pues, con, por supuesto, con responsabilidad, con libertad y siendo consciente de la necesidad que hay en este momento también.
La Iglesia ha estado durante todo este tiempo donde está siempre, al lado de las personas que más lo necesitan, ha estado donde siempre, pero más, porque toda la labor se ha intensificado, el número de usuarios y de personas que acuden tanto a los servicios de Cáritas diocesana como a las Cáritas parroquiales se ha multiplicado.
Lo único que ha estado, digamos, ausente es el culto público, ¿no? El resto de actividades de la Iglesia se han mantenido de formas distintas. Lo que más, evidentemente, llama la atención es la actividad asistencial, porque evidentemente era necesario, es necesario y va a ser mucho más necesario seguramente con lo que está viniendo, con lo que estamos dándonos cuenta de que nos va a llegar a nivel social, pero también las parroquias se han readaptado en cierto modo ahora para abrir de nuevo los templos, han hecho inversiones en orden a facilitar cuestiones de seguridad, sanitarias, para que la gente pueda acudir con tranquilidad. Muchas parroquias han también incluso invertido recursos en a atarse a las nuevas técnicas de comunicación para poder retransmitir sus celebraciones a través de Internet o otros medios. Especialmente yo diría que de lo más importante ha sido el acompañamiento personal que los sacerdotes y los agentes de pastoral hemos estado realizando con las personas, ¿no? A través de medios a veces, evidentemente, telemáticos, pero sí hemos estado pendientes, acompañando también el sufrimiento de muchas personas que han perdido seres queridos, y después en la actividad caritativa.
Se ha estado al pie del cañón, como se dice, en cada una de las necesidades, y como nos dice don Raúl, tenemos que pensar en el futuro, porque nuestras parroquias han estado sin la presencia de fieles durante un tiempo, pero las necesidades han seguido ahí, y sobre todo lo que se presenta por delante es seguramente lo más difícil, ¿no? Lo peor está por venir.
Yo pensaba estos días, desde que hemos podido abrir de nuevo las iglesias al culto público, en que una de las pobrezas o uno de los grupos, digamos, o instituciones que van también a notar esta crisis desde el punto de vista económico son nuestras comunidades parroquiales. Pensemos que en nuestra diócesis, como en casi toda Galicia, las parroquias se sostienen casi al 100%, un poquito menos seguramente, con la aportación directa de los fieles a través de colectas, a través de los lampadarios, a través de romerías o fiestas que se pasa una cesta, se pasa una bolsa, y durante 2 meses nuestras parroquias han estado cerradas en ese sentido y, por lo tanto, no han recibido recursos, pero se han mantenido los gastos, de las instalaciones, los gastos del personal que hay contratado para distintos servicios, bueno, todo lo que la vida de las parroquias. Es más, como decía antes, incluso se han tenido que incrementar para atarlas a las nuevas condiciones de sanitarias y de seguridad. En ese sentido, hay parroquias en nuestra diócesis que en este momento pasan ya quizás necesidad, porque sus recursos, en cierto modo, son para vivir al día, porque es lo que necesitamos realmente en las parroquias. Tampoco necesitamos tener cuentas con grandes ahorros para subsistir, ¿no? Y en este sentido, yo creo que es también un momento este de que los cristianos, especialmente las personas que valoramos la actividad de la Iglesia y que vivimos la fe en nuestras parroquias, nos concienciemos de que igual tenemos que cambiar un poco nuestra forma de colaborar habitualmente con la Iglesia para que las parroquias, las comunidades cristianas tengan algo más estable de financiación en orden a poder también hacer unos presupuestos, unos proyectos pastorales que cuenten con recursos, pues, por ejemplo, pues a unos meses o a un año en vista, ¿no? A través de suscripciones periódicas, cuotas mensuales o anuales, a través de otro tipo de donaciones que no sean simplemente las colectas de cada domingo, de cada día, o los lampadarios de las iglesias. Bueno, yo creo que en eso tenemos que dar un paso todavía más en Galicia y en España, seguramente, que en otros países de Europa, pues sí que ya es una práctica habitual, ¿no? Que los cristianos, con su colaboración, igual que hacen suscripciones periódicas a distintos tipos de publicaciones o a ONGs o a asociaciones o sociedades a las cuales pertenecen y de las que reciben servicios, también con respecto a nuestra pertenencia a la Iglesia deberíamos plantearnos ya más en serio quizás este tipo de contribución.
También es importante comprometernos y formar parte de ello.
Efectivamente, el capital de la Iglesia no solamente es el dinero que aportan los fieles, esa X en la declaración de la renta. Gran capital es el capital humano, ¿no? La cantidad de personas que dedican su persona, su tiempo, sus vidas a actividades y para vivir su fe en familia, con otros cristianos, con quien lo necesita. Ese es el gran recurso humano que la Iglesia tiene y que hay que agradecer, pues, siempre que recordamos también estas cuestiones en la vida de la Iglesia.
Don Raúl, muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias, Cristina. Un saludo.
Vamos a hablar ahora de nuestro Seminario Menor a Inmaculada. Saben que es una de las secciones habituales que nos acompañaba siempre en el Espejo de la Diócesis. Ahora que retomamos pues un poco el ritmo del programa, vamos a hacer una entrevista especial con el rector del Seminario Menor, don Segundo Fernández Movilla. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Cristina.
Vamos a comenzar hablando de una iniciativa que tiene lugar hoy mismo. Estamos retomando de alguna manera agenda, siempre extremando las medidas de seguridad. Y esta tarde tendrá lugar el segundo foro de innovación educativa, de una manera diferente.
Sí, vamos a utilizar un formato webinar y pues la gente podrá asistir a este foro a través de Zoom.
Será hoy a las 6 de la tarde y todavía quien quiera está a tiempo.
Sí, todavía pueden inscribirse enviando un correo a
foroinnovacioneducativa.es. Recibirán un enlace y se podrán conectar a partir de las 6. El foro se celebrará desde las 6 hasta las 8.
Desde las 6 hasta las 8. Somos 5 panelistas y hablaremos un poquito de la innovación educativa tan necesaria en estos días.
¿Cuáles son los perfiles de las personas que nos van a ofrecer este foro?
Pues tenemos varios perfiles. Sobre todo son personas que vienen del mundo de la educación, pero está desde la política, el deporte, la formación online y después la representante de innovación educativa de Santa María la Blanca, que nos hablará del sistema EBI, el sistema que tenemos implantado en nuestro centro.
Es el segundo foro de innovación educativa que organiza el Seminario Menor. El primero pues fue hace ya unos meses y en otras circunstancias. ¿Por qué surge la idea de que es importante poner en marcha estos foros?
Porque queremos crear unas redes entre las distintas instituciones educativas de la ciudad. Creemos que la escuela a la sociedad también tiene que aportarle pues lo que le aporta a los chicos, que es acompañamiento para el crecimiento. Como sociedad tenemos que crecer y creo que los profesionales de la educación pues debemos conseguir esto.
El Seminario Menor está claro que ha asumido la importancia de la innovación educativa, la ha aplicado y podríamos decir que ahora mismo pues el Seminario Menor de Ourense es puntero en este ámbito, pero es algo, notamos que es algo que se quiere compartir también con el resto de centros y con el resto de la sociedad. O sea, no es un patrimonio exclusivo, sino que al contrario, se quiere que la línea vaya ahí por ahí para todos.
Sí, porque además innovación también es esto, construir redes de aprendizaje. Entre todos podemos dar mejores respuestas a las necesidades de nuestros alumnos, que en definitiva eso es innovar. Si las necesidades de nuestros alumnos ahora son nuevas, necesitan respuestas nuevas. Y eso es la innovación.
Es un foro especialmente dirigido, bueno, a todo el que esté interesado en este tema, pero de manera especial imagino que a profesores, directivos, padres.
Sí, pensamos sobre todo en agentes de educación y también en las familias, que su papel es importantísimo, tanto como el de los profesores en la educación y nos gusta decir en el crecimiento integral de los chicos.
Una manera de ver la aplicación práctica de todo esto es el tener en cuenta que la innovación que tiene, pues tanto a nivel tecnológico como de estructuras y procesos, que ha aplicado el Seminario Menor Inmaculada de Ourense, ha permitido que desde el día 13 de marzo, desde el primer momento en que nos encontramos en una situación pues tan excepcional, se haya adaptado a una velocidad pues impresionante. Es decir, todo se ha adaptado y se ha empezado a funcionar con normalidad muy pronto.
Sí, decimos que lo único que hemos introducido en este tiempo de pandemia es las clases online, pero lo demás continuaba. Nuestro sistema educativo está centrado en la personalización, entonces las clases magistrales son mínimas, porque apostamos por un trabajo autónomo de los chicos y por un acompañamiento del profesor a cada uno de los alumnos. Para ello, el alumno recibe un programa de trabajo que es un diseño que hace el profesor pensando en una experiencia educativa que quiere ofrecer a los alumnos y después el profesor, mediante las citas de seguimiento, hace este acompañamiento. Entonces, en casa fue muy sencillo porque los alumnos tenían su programa de trabajo y el profesor se conectaba por videoconferencia para hacer este seguimiento. A veces hay clases magistrales activas, se conectaba con toda la clase o con grupos más reducidos.
Es una de las cosas que seguramente a muchas de las personas que nos estén escuchando les llamará la atención, sobre todo a aquellos que tengan pues hijos en edad escolar y hayan vivido un poco, lo hablábamos antes, las dificultades para conciliarlo todo que están viviendo muchas familias. En el Seminario Menor los alumnos han mantenido el mismo horario, es decir, en el mismo horario lectivo de siempre tienen a un profesor con la asignatura que les toque pendiente de ellos.
Eso es. Igual que era en el centro, pues ahora es cada uno en sus casas a través de videoconferencia.
Eso habrá repercutido muchísimo también en el bienestar de las familias, porque muchas veces en otros casos donde no se puede hacer este seguimiento y donde hay a lo mejor pues una clase a la semana solamente, la carga ha caído sobre los padres.
Sí, es que desde el principio todo el claustro fuimos muy conscientes de que lo principal era el bienestar de los alumnos y de sus familias. Y entonces entendimos que, todo el currículum pasaba a un segundo plano, o más bien era la excusa para estar conectados con los alumnos, y en las primeras semanas nos dedicamos a una concienciación de que la importancia de estar en casa, a la vez que iban avanzando en los contenidos, y después también los padres nos dicen que les ayudó mucho pues a ofrecerle a sus hijos una rutina. Por la mañana clases, e incluso don Óscar, el profesor de educación física, le daba alguna rutina de entrenamiento para las tardes. Entonces, pues conseguimos estar cerca de los alumnos y de las familias en esta circunstancia difícil y para nosotros fue muy satisfactorio.
Pues nada, aprendizaje y acompañamiento, sin duda han sido las dos claves del trabajo en el Seminario Menor Inmaculada de Ourense a lo largo de estos últimos meses y de ese tramo que nos queda todavía por delante. Muchas gracias por compartirlo, don Segundo.
Gracias a ti, Cristina.
Y ya lo saben los oyentes, ese segundo foro de innovación educativa que tendrá lugar esta tarde a partir de las 6, quien lo haya escuchado ahora y esté interesado, está todavía a tiempo de enviar un email a info@foroinnovacioneducativa.es y recibir el enlace para conectarse a partir de las 6. Con esto llegamos al final del programa de hoy del Espejo de la Diócesis. Les recordamos que en la página web del Obispado, www.obispadodeourense.com, encuentran todas las noticias diariamente actualizadas de la Diócesis de Ourense. También el domingo estaremos aquí en la cadena COPE a las 10 menos cuarto con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.